en nuestra mesa de trabajo un libro, El sonido de los sueños y otros ensayos sobre música, editado por Debate de Penguin Random House. Lo firma Diego Fisherman. Buen día, Diego, bienvenido.
Buen día, ¿cómo te va?
Bien, y contento de tener esta posibilidad de conversar unos minutos aquí en Nacional Rock a propósito de este nuevo libro que apareció en estos últimos días.
Contento de que de charlar con ustedes, por supuesto.
Contanos, ¿cómo llega la música a tu vida?
Yo supongo que como a toda la vida de todas las personas, la música, y en esto hay una cuestión probablemente generacional, era una parte fundamental de la vida de uno, digamos, de lo que uno hablaba con los amigos, de cómo se establecían las amistades y hasta las enemistades. La primera grieta tuvo que ver con eso, me parece. O sea, muchos amigos de la infancia, después, porque escuchaban música comercial, dejaron de serlo en la adolescencia, por ejemplo. Uh-huh. Antes me gustaba que eso, la música, en casa se escuchaba música, no muchísimo, pero se escuchaba. Mi viejo tenía discos, no tenía muchos. Me parece que las discotecas en esa época eran así, no eran gigantescas como ahora. Bueno, por ahí ahora ya no son más gigantescas, son...
Están todas dentro de la computadora.
Están dentro de la computadora, digamos. Yo tengo una gigantesca que no sé dónde meter, pero...
En mi casa hay lugar.
Sí, varios me dicen eso. Y no descuento que deba tomar en cuenta el ofrecimiento en algún momento, porque se torna explosivo el asunto.
Uh-huh. Bueno, la música...
Yo tocaba flauta, hacía música... De chico escuchaba primero música infantil, no sé, me deslumbró Vienna Walsh, me encantaban las canciones, las escuchaba todo el tiempo. Después los Beatles, obviamente, que llegaron a casa por mis padres, en realidad. Ellos habían ido a ver lo que aquí se llamó o sea, Anochecer de un Día Agitado, uh-huh, al Cine Moreno, creo yo, que estaba ahí en Caballito, en Rivadavia e Hidalgo. Trajeron el disco acá, no el disco ese, sino el disco que salió después. Beatles for Sale fue el primer disco que yo escuché entero, orgánicamente. Después, reconstruyendo la discografía de los Beatles, me di cuenta que había montones de canciones que yo conocía de no sabía dónde, digamos, ¿no? Pero el primer disco que estuvo en casa fue ese, y a partir de ese sí, se fueron comprando todos los discos, digamos. Uh-huh. Y después, bueno, qué sé yo, la música cantada en castellano mucho no me gustaba, también en un rasgo un poco de época. De los grupos argentinos me gustaban los que cantaban en inglés, que sea Conexión Número 5, estoy hablando de finales de los 60.
Sí, que hacían los chicos. Covers.
¿Eh?
Que hacían los covers.
Hacían covers, tocaban bien, eran músicos en general que tocaban jazz o sesionistas, digamos, tipos que tocaban, que tocaban muy bien. Y confieso, Los Gatos no me atraían en absoluto, me parecían canciones medio tontas, y lo que me cambió la vida fue No Pibe de Manal y el tema de Pototo de Almendra. Uh-huh. Digamos, ahí había otra cosa. Ahí,
esa fue la puerta de entrada al rock nacional.
Sí, muy junto. Yo discuto un poco la cuestión de rock nacional, digamos, como categoría. Entiendo que es un
rock argentino,
funciona,
bueno,
digamos, pero...
Es un cartelito que hay que poner.
¿Eh?
Es un cartelito que hay que poner.
Sí, me gusta más pensar en música argentina y popular, o de tradición popular, y me parece que las mejores cosas son justamente las que trascienden un poco el género, como el mejor jazz argentino es el que trasciende el género. Es decir, me parece que si hablamos de Spinetta o de Javier Martínez, estamos hablando de grandes autores de canciones, digamos, ¿no?
Claro.
Mucho más allá del género. Fito Páez, en el comienzo, sin duda, Charly García, bueno, los que aparecen en Rosario, Fandarmone, qué sé yo. Los brasileños en ese sentido fueron más vivos, me parece, pues lo llamaron MPB, digamos, Música Popular Brasileña.
Claro.
Y era más o menos lo mismo, pero había una cosa como un contacto mucho más, mucho menos de gueto, tal vez.
Y no sé si ellos en Brasil tenían esa división tan marcada de los géneros, ¿no?
Siempre fueron más abiertos. Yo creo que nuestra cultura es también muy mestiza, pero no lo reconocemos. La, la ventaja que tiene Brasil sobre nosotros es que se, se reconocen mestizos, saben que la impureza es absolutamente natural a la vida y que no hay vida sin impureza, digamos, y la, la reivindican. Y reivindican esto, digamos. Este, entonces Chico Buarque decía, no hay nadie en Brasil que no sea mulato.
Claro.
Y con la cultura brasileña pasa eso, la poesía brasileña es mulata desde siempre, la novelística brasileña y la música brasileña, digamos, no, no hay tu tía. Acá no hubo o fue echada muy prontamente la población negra o afroamericana, para decirlo correctamente.
Elegantemente.
Este, pero bueno, los mestizajes tienen que ver con otra cosa, o sea, por ahí no en nuestro caso con lo afroamericano o mucho menos, pero sí con lo grasita, digamos, este, eso estuvo todo el tiempo y fueron mestizajes muy muy difíciles, muy duros de aprender, digamos, acá incluso desde el rock estaba muy mal visto todo eso, el rock también era muy elitista,
sí,
en un punto,
sí,
y no quería mezclarse con otras cosas. Este, y hacía distinciones entre la música buena y la música para escuchar y la música grasa o la música...
Afortunadamente esas barreras, esos límites se fueron desdibujando, ¿no?
Sí, en un sentido afortunadamente, en otro sentido también hizo perder cierta dureza, si querés, me parece que no es bueno pelearse, pero que las peleas estéticas por lo menos hablaban de un sentido fuerte acerca de cómo debían ser las cosas. Es decir, el hecho de que a Spinetta o a Charly García en los 70 no se les pasara por la cabeza acercarse a Sandro, ponele, o a Palito Ortega, hay que pensar. Después Palito Ortega terminó ayudando a Charly García en otro momento y por otros motivos, pero en ese momento eran prácticamente enemigos y mucha de la estética de ellos se armaba en confrontación o en respuesta a esas estéticas masivas que aparecían en el cine, en los programas de televisión, etcétera. Y digo, también era, me parece que esta es una época mucho más blanda, para bien en un sentido, pero también para mal, ¿no? En un aspecto hay, por ahí se cree menos en el arte, o en el poder del arte, o en la importancia del arte. Spinetta a los 18 años estaba convencido de que el arte era lo más importante del universo. Uh-huh. Siendo un niño verdaderamente, digamos, yo no sé si hoy hay alguien con esa convicción, y me parece que la fuerza estética tiene que ver también con esa convicción.
Y para señalarnos estas cosas de manera inteligente está Diego Fisherman, que entre otras cosas es conductor de programas de radio. Le gusta la música clásica, le gusta el jazz, le gustan otros géneros y escribe permanentemente en Página 12 y acaba de publicar El sonido de los sueños y otros ensayos sobre música bajo el sello Debate de Penguin Random House, y tenemos la suerte de poder conversar estos minutos con Diego Fisherman. Contanos, algunos de estos ensayos son artículos que publicaste.
Algunos fueron publicados acá con algunas intervenciones posteriores, otros fueron publicados en una revista cultural mexicana que se llama La Tempestad, y otros son inéditos, ahora son editados, pero uh-huh. Eran inéditos hasta
muy
esta semana.
¿La crítica musical te llegó en un momento de la vida que no lo esperabas?
Mirá, lo esperaba pero sin saberlo. Que es algo que siempre había pensado que es lo que me, que era lo que me gustaría hacer, digamos, incluso más que hacer música. Yo, en alguna época hice bastante música y tenía muchos alumnos y distintas crisis económicas iban haciendo que esos proyectos se tambalearan, que uno tuviera que salir a buscar trabajo de cualquier cosa porque los alumnos no tenían cómo pagar las clases y esas cosas.
Sí, se arma toda esa cadena complicada.
Y en algún momento, que se tuvo que ver muy claramente con el nacimiento de mi hija y con una sensación un poco infantil que yo tenía, que era la de las cosas en potencia. Si yo podría hacer tal cosa. Y una especie de postergación permanente, decir, sí, a mí me gusta escribir, escribí un cuento, bueno. En un momento tuve como una especie de percepción medio superyoica, donde puse el superyo en mi hija pobrecita que acababa de nacer, y pensaba, digo, bueno, cuando me pregunte qué hace, yo le voy a contestar lo que yo podría hacer o le voy a contestar lo que realmente hago. Y ahí, no sé, me propuse firmemente tratar de hacer aquello que yo decía que quería hacer, uh-huh. A ver qué pasaba. Y confrontarme con el mundo real, es decir, uno cree que es genial, o todo lo contrario, porque uno oscila, digamos, en esas cosas, y finalmente lo que tenés miedo es que otro te diga, che, mira, está bien, pero tenés que romperte el alma laburando para que te salga mejor. Mientras todo sea en potencia, uno no lo sabe. No lo sabe, y además no entras en... Si alguien te dice, che, mira, en esto falla el final, uno dice, sí, pero lo escribí así nomás. Y esa es la disculpa para no entrar, digamos, en competencia con el mundo, digamos. O sea, una vez que vos decís, bueno, escribo un cuento, lo mejor que me sale, estás compitiendo con Borges, o sea, agarrate. Es decir, ahí ya no podés decir, sí, mira, yo en realidad no le di pelota. No, le di pelota y lo hice lo mejor que me salió y es esto.
Y mirando para atrás, podemos decir que no te fue tan mal.
No me fue. Tuve muchísima suerte, tuve mucha ayuda de gente muy, muy valiosa que me enseñó muchísimo. Tomás Eloy Martínez, que fue mi primer editor en lo que entonces era el suplemento cultural de Página 12, en primer plano. Rodrigo Fresán, que era su subeditor y que me abrió absolutamente todas las puertas. Digamos, me ayudó, pero con una generosidad muy, muy... No sé si infrecuente, porque yo mis experiencias fueron en general con gente muy, muy generosa, pero sé que no es habitual en el mundo literario o en el mundo del periodismo tanta generosidad. Yo verdaderamente tuve la suerte de conocer gente que me y cada vez me enseñó, es decir, me decía cosas que servían.
Entiendo,
Y me fue bien, o sea, empecé muy pronto a escribir mucho y en muchos lados y sigo haciéndolo.
Está muy bien. Diego Fisherman, mencionaste varias veces a Luis Alberto Spinetta, te vamos a despedir con uno de sus temas. Te agradecemos mucho este contacto para Nacional Rock en Dios me Lieberman y mucho éxito.
Muchas gracias y agradezco a Spinetta.
Siempre se podrá elegir. No me escribas la palabra.